Hablemos de Money, el podcast que te ayudará a poder entender qué es el dinero, cómo funciona y para qué sirve. Bienvenidos al episodio número 8. El día de hoy vamos a hablar de uno de mis libros favoritos y voy a platicarles por qué se ganó ese lugar. Algo que me gusta mucho de este libro es que es un libro reciente, apenas salió en el 2020, así que tiene algunos ejemplos muy recientes. Y eso lo hace muchísimo más fácil de leer, porque en realidad aplica muy bien a lo que vivimos en la actualidad. Este libro se llama La psicología del dinero. Así que platiquemos un poco de los aprendizajes que este libro nos puede traer. En realidad, no es un libro que te vaya a hablar sobre cosas tan básicas como el ahorro, presupuesto o la deuda, sino que en realidad va a tocar cosas mucho más profundas que te podrán ayudar en esto que muchas veces llaman la cuesta de enero. Porque en esta época hay muchas personas en una depresión muy grande, en una desesperación muy grande porque no saben qué hacer con tantas deudas que se quedaron por las fiestas de fin de año. Y eso fue por las malas decisiones que tomaron con su dinero, ya que todo esto es comportamiento, es emociones, es qué haces con tu dinero. Y como siempre lo he dicho, no importa cuánto ganas, sino que lo que importa es qué haces con tu dinero. Entonces, este libro habla en realidad sobre las creencias y los hábitos que tú tienes sobre el dinero. Pero lo que más me gusta es que te enseña la forma en que puedes empezar a adoptar una nueva mentalidad y de esta forma ayudarte a construir un patrimonio y vivir en abundancia en el futuro. Uno de los temas importantes que toca es que todos razonamos. Es decir, que todos pensamos antes de usar el dinero. Decidimos gastarlo o no gastarlo. Decidimos que esa emoción nos controle o no nos controle para poder gastarlo o retenerlo. Todos los días estamos tomando decisiones con el dinero. Cada vez que vas a pagar tu transporte o la gasolina, el Uber, el taxi, tú estás tomando una decisión con el dinero. Cuando vas a almorzar, si llevas almuerzo, si compras, si vas a la esquina, un restaurante, compras de un precio elevado, un restaurante más económico, estás tomando decisiones con tu dinero. Pero muchas veces nos ponemos a pensar que no importa porque nos lo merecemos y que para eso trabajamos y eso está bien. La situación es que no nos damos cuenta que muchas veces con esas decisiones diarias, lo único que hacemos es afectar nuestro bolsillo. Si tú vas a un lugar en el que te están cobrando 40 por ese almuerzo y lo haces 5 veces a la semana, estás gastando 200. Y al mes, tú estás gastando 800. Pero lo impresionante es que al año estás gastando 9,600. Eso no se queda ahí. En 5 años gastaste 48,000 solo en almuerzos. No te estoy diciendo deja de almorzar, deja de comprarte comida. No. Te estoy diciendo que seas más consciente con el dinero que estás usando y en qué lo estás usando. Porque muchas veces en tacitas de café gastamos muchísimo más al año que en nuestras propias vacaciones o en un seguro que en realidad nos protege. Entonces, las finanzas personales que nos enseña este fabuloso libro es que lo que funciona para unos no funciona para otros y que las finanzas personales son personales. Y esto siempre lo menciono. Yo no me puedo comparar con una persona que gana menos o que tiene menos ingresos que yo, ni tampoco me puedo comparar con una persona que gana más que yo, pero tampoco me puedo comparar con una persona que gana lo mismo que yo porque no estamos en la misma condición. Todos tomamos decisiones con nuestro dinero. Posiblemente alguien que tiene el mismo empleo que tú tienes y que tiene el mismo ingreso que tú tienes, tiene una condición y un estilo de vida diferente. Tú puedes ser que vivas y estés soltero o estés soltera, vives con tus padres o estás soltero o soltera y vives en un apartamento, sea que lo estás pagando tú solo o sea que tienes roommates, vives con otros compañeros. Solo ahí te di 3 ejemplos de cómo alguien que tiene el mismo ingreso que tú, gestiona su dinero de una forma diferente. Y los que están casados tienen una situación completamente diferente a la tuya también, porque hay quienes están casados pero no tienen hijos, y hay quienes sí están casados y tienen hijos, y hay quienes que están casados y tienen mascotas, y quienes están casados con hijos con mascotas. Todo eso hace que tus finanzas sean únicas y que tú las debas gestionar a tu propio ritmo. Simplemente lo que debes hacer es vivir en libertad, vivir en abundancia. Y eso requiere de que puedas recortar gastos innecesarios y que puedas eliminar gastos que no necesitas tener para nada. Y eso lo puedes hacer enfrentando tus finanzas y haciendo un presupuesto. Otro de los puntos claves que nos habla este grandioso libro es que siempre existe un margen de error. Es decir, las cosas no van a pasar como planificábamos. Nunca van a salir como esperábamos. En el mundo de las inversiones, no puedes predecir los rendimientos que tendrás cada año, pero sí puedes hacer estimaciones. También puede ser que quieras comprar una casa en 15 años, pero la logras pagar en 10 o en 8. O al final te toca renegociar la deuda y pagarla en 20. Muchas veces hay un margen de error y queremos llevar una proyección tan detallada, tan específica, que nos frustramos cuando las cosas no suceden como queremos. Y esto lo único que hace es empeorar la situación. Así que tienes que tener calma y tienes que aceptar que las cosas no salgan como planificabas. Algo que siempre recomiendo cuando tengo personas que me contratan para poder gestionar mejor su riqueza, porque pues no trabajo únicamente con personas que tienen deudas o problemas financieros, sino que trabajo también con muchas personas que tienen buenos ingresos, tienen buena protección, pero que no han sabido gestionar su dinero. Y que al momento de salir de los 2 meses de asesorías, salen con las mejores protecciones locales e internacionales, diversifican su dinero, tienen cuentas para poder viajar y disfrutar, cuentas para poder invertir, cuentas para poder hacer negocios. En fin, terminan con una planificación y una protección increíble. Recuerdo que hace años vi un capítulo de la serie Black Mirror, en el cual en la parte de arriba, como arriba de tu cabecita, podías ver un número. Y ese número era un rating o cómo te calificaba la gente a tu alrededor. Es decir, que si saludabas al vecino, si tratabas bien a las personas que te atienden en el supermercado o en los restaurantes, ellos te podían ir dando como estrellitas o likes. Y entonces tú mantenías una cierta cantidad que era de 0 a 5. Como las estrellitas que tú pones en este podcast, si te está gustando. Y espero que por favor vayas y me pongas al menos 4 o 5 estrellitas. Pero si te está fascinando, por favor, no solamente deja 5 estrellitas, sino un review, un comentario de lo bueno que te está pareciendo. Entonces, en este episodio, sobre tu cabeza aparece tu calificación y puede ir subiendo o bajando de acuerdo a las interacciones que tienes cada día. Terminé todo el episodio y en lo único que pensé fue, sería impresionante que pudiéramos ver cuánto dinero tienen las personas en su cuenta de banco. Para nuestro país y esta región sería sumamente peligroso. Pero en un mundo ideal en donde no hay violencia y no pasaría nada, sería extraordinario poder verlo, porque la riqueza no es lo que vemos. ¿Y a qué se refiere con esto el autor? Nos explica que muchas veces nos dejamos impresionar por posesiones materiales, como un auto, una casa, viajes, lujos, ropa. Y eso lo único que en realidad están haciendo es llevándose tu riqueza. Ahora, si lo piensas bien, lo único que estas personas hicieron fue gastarse su dinero en vez de hacerlo crecer a su favor. Siempre me gusta preguntar y que tú pienses, ¿en qué zona de tu país viven los ricos? ¿En qué zona de tu país están los millonarios? Muchos en Guatemala, cuando hago esa pregunta, me contestan, ah, pues yo pienso que en la zona 14. No, yo pienso que en zona 15, 16 o en zona 10. Pero bueno, ahí solo hay negocios. Cuando Les digo el análisis y hablamos de dónde hay más cantidad de centros comerciales, donde hay más cantidad de negocios y más estabilidad, se quedan completamente fríos. ¿En qué zona o sector de Guatemala crees que está eso? Si sabes, déjalo en los comentarios. Pero sí, en esa zona del país donde hay demasiados centros comerciales, hay mucho negocio, está la mayoría de millonarios. Y es por eso que los bombardean con tantos negocios locales, supermercados, centros comerciales, para que vayan a gastar su dinero. ¿Pero por qué es así? Porque en las zonas que mencioné anteriormente, las personas aún están pagando su casa, están pagando su carro, están pagando los viajes, están pagando todo aquello que hacen. Pero en esta otra zona muy comercial, donde hay muchos centros comerciales, las personas ya pagaron su casa, tienen el carro que necesitan y tienen mucho dinero en el banco. Hay otro libro fabuloso que se llama El Millonario de la Puerta de al Lado, el cual explica este fenómeno que parece increíble para muchos. Hace algunos días recibí un inbox en Instagram y recuerdo que este joven me dijo: lo que haces parece que es una estafa, porque hablas de inversión, pero en ningún momento veo los lujos, los carros, los viajes. Así que me estás engañando. Al momento de leer ese mensaje, empecé a reírme y dije: creo que él no ha entendido qué es la verdadera riqueza y qué es vivir en abundancia. Porque vivir bien y con dinero no significa tener esos iconos, tener esos lujos, que lo único que hacen es llevarse mi dinero. Un lujo no es indicador de riqueza, es indicador de gasto. Y hasta podría decir que de pobreza. Y lo que sucede es que es muchísimo más fácil dejarnos impresionar por lo que vemos, las casas, los carros. Y pues este libro te deja una enseñanza impresionante en el cual pues te habla de cómo gerentes de grandes empresas multinacionales no tienen ni siquiera un dólar para poder seguir viviendo. Y deben por lo menos 5 años de su vida laboral. Eso no es libertad. Eso no es vivir en abundancia. Pero sí, les puedo decir que están muy llenos de lujos que aún deben. Uno de los problemas que este autor narra sobre los hábitos financieros es que llega un punto en donde nunca es suficiente. Puedes llegar a ganar muy bien, puedes llegar a tener muy bien, pero si tú no sabes hacia dónde vas y no usas los instrumentos correctos para hacerlo, vas a caer en estafas o vas a querer tener muchísimo más. Te ofrecen 6% en rendimientos, te ofrecen que puedas hacer préstamos y te ofrecen muchísimas opciones para perder tu dinero. Y creo que al final caemos en este tipo de situaciones por afanarnos en querer tener más y que nunca se vuelve suficiente. El dinero te da poder, te da estatus, te da reconocimiento y mal usado puede ser fatal. Todos sabemos que el dinero saca la versión real de ti y he escuchado a algunas personas decir que entre más tienes, más vas a tener para gastar en esas cosas malas en las que tú piensas. Y ese puede ser un problema. El autor también habla de cómo el tiempo se puede medir como riqueza. Porque posiblemente puedas levantarte en la mañana, hacer una oración, hacer tu ejercicio, luego tu desayuno, una lectura. Y luego tipo 10, 11 de la mañana después de un baño y de arreglarte, ir a trabajar. Y esa no es la realidad de muchas personas. Porque estamos todo el tiempo pensando en formas de ir a ganar el dinero. Y pensamos de las maneras más ilógicas de ir a ganar dinero. Porque ganamos tan poquito por hora que no nos alcanza. Y nos dedicamos tanto tiempo a ser ricos a los demás. En este caso, el autor narra cómo tú podrías tener muchísima riqueza y ser feliz y vivir en abundancia si tan solo aprendieras cómo gestionar mejor tu dinero. Entonces, hablemos de 5 puntos importantes que nos deja este libro. Y el primero, como ya mencionamos, es que la riqueza no es lo que vemos. No te dejes impresionar. Y creo que tal vez te ha pasado o has visto a personas que les pasa, que de repente llegan con tenis nuevos y son mejores que los que tú te compraste. Y de repente llevan un carro nuevo y es mejor del que se compró tu compañero. Y solo es por una competencia, una carrera de ver quién tiene más. El vecino se compró una camioneta, yo necesito una camioneta. ¿Cómo es eso que el vecino tiene camioneta y yo no? Posiblemente no la puedes pagar. Posiblemente no te pertenece y estás llevando un estilo de vida que te está dejando en la quiebra. Siempre que planifiques qué vas a hacer con tu dinero, deja un margen de error. Sé flexible con tu planificación para que logres gestionar de una mejor forma. Tienes que ser flexible. Lo que funciona para unos no funciona para otros. Tú vas a tu propio ritmo y esto, como mencioné, se llama finanzas personales. Cada quien avanza como puede. Otro de los puntos importantes es no arriesgues lo que tienes y necesitas por algo que no necesitas. Hay un viaje familiar en crucero, no puedes pagarlo, no tienes el dinero, pero vas y pones una hipoteca sobre tu casa para poder pagarte ese viaje al cual no deberías ir. ¿Por qué? Porque no lo necesitas y tampoco tienes para hacerlo. Y solo estás arriesgando tu patrimonio y ya no tendrías ni siquiera con qué subsistir si algo llegara a pasar. A eso se refiere esta parte el autor. No arriesgues lo que tienes por algo que no necesitas. Ten mucho cuidado. Y por último, como vimos, la mejor inversión que puedes hacer es retomar el control de tu tiempo. Imagínate qué rico sería poder tener control de tu tiempo en su totalidad. Poder levantarte a la hora que tú quieras, poder hacer lo que tú quieras, ir a comer a donde quieras, sin preocuparte del dinero. ¿Y cómo lo puedes hacer? A través de ingresos pasivos, a través de trabajar en construir una empresa, en trabajar en construir un negocio que te permita salir al mundo y ver que las ganancias o ingresos que puedes tener pueden llegar a ser ilimitados. El año pasado atendía más de 20 personas o familias en asesorías privadas y te puedo decir que el 80% de los casos triplicaron sus ingresos a través de la educación financiera que incluyo en mis programas. Si tú sientes que estás atrapado, no sabes qué hacer, has leído, has investigado y has llegado al punto en que no puedes más, no dudes en contactarnos. Tenemos las herramientas y todo lo que necesitas para poder planificar un futuro lleno de abundancia. Recuerda que en The Money Company estamos para ordenar, proteger y hacer crecer tu dinero. El próximo episodio será con nuestra primera invitada y estoy muy emocionado porque vas a aprender a cómo mejorar tus habilidades para ganar mucho mejor. Siempre he creído que un perfil o una persona con mejores habilidades puede lograr ingresos mucho más altos y oportunidades en empresas multinacionales o a la hora de emprender que se le faciliten muchas cosas. Así que no te pierdas el siguiente episodio en donde tendremos a nuestra primer invitada. Hasta la próxima.